Lucas Mare Stereo, la sabrosura de la radio.
Ya lo decíamos, amigos oyentes de Jazmar 101.3 FM Stereo, si hay un tema preocupante en Colombia y algo que debemos subrayar es que no debe haber para ningún ciudadano algo más importante que la vida. La vida es lo más importante para cada persona y la debemos tratar de preservar. Y naturalmente para aquellas personas inermes, las personas inocentes, ingenuas, los niños, hay que protegerlos aún más porque necesitan de la orientación y necesitan estar rodeados de la sensatez, del buen juicio de los mayores. Pero desventuradamente hay una gente alienada, enloquecida, sometida por diferentes manifestaciones patológicas, enfermedades mentales, que hacen que induzcan a los individuos a hacer tantas cosas e inclusive atentar contra su propia vida, que es lo más importante. Esto ha venido ocurriendo en diferentes partes del mundo y en Colombia, que no se queda atrás en estos males y en estos malos ejemplos, está también recibiendo. Vamos a hablar sobre este tema particularmente que ustedes conocen como la cabellera azul, la ballena azul. Y para el efecto estamos con el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra, el doctor Hernán Cubillos, a quien presentamos un saludo muy especial. Señor profesor Hernán Cubillos, bienvenido a Jazmar Estéreo. En primera instancia, nos gustaría que usted nos enfocara su ilustración acerca de cómo, por qué los niños y los jóvenes son más vulnerables a través de las redes sociales y lo que está ocurriendo con este fenómeno de la ballena azul. Bienvenido.
Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, los niños son más vulnerables en general a todo tipo de influencia. Entonces las redes sociales no son la excepción. Hay que tener muy en cuenta, y ya lo han dicho muchas personas, que los niños, ojalá menores de 14 años, pues no utilicen redes sociales. Eso, digamos, nos protege de todo este tipo de fenómenos como la ballena azul. ¿Por qué son más vulnerables? Es una etapa normal de la adolescencia. Digamos que ellos están en proceso de formación de sus valores, de su sentido de la vida, y qué mejor que lo hagan solamente los padres, la familia y en el colegio.
Hay un perfil, profesor Cubillos, particular en los niños, en los infantes, que los haga más sensibles, que los muestre más sensibles a este tipo de manipulaciones.
Sí, como padres hay que estar muy pendientes de cambios en el comportamiento en el niño o en el adolescente. Eso es vital. Digamos que si notan los padres que inexplicablemente el niño se aísla más, el niño está abordando temas de la muerte, por ejemplo, preguntando sobre el suicidio, que un niño esté saliendo menos con los amiguitos, que inexplicablemente le haya cogido más pereza al colegio, que haya sospecha de abuso de sustancias, de drogas, son indicios de que al adolescente, al niño, les puede estar ocurriendo algo. Y eso es para prender las alarmas en la casa. Por ejemplo, los padres preguntarles, indagar qué les pasa, preguntar en el colegio y ser abiertos con el tema, porque los niños que tienen estos cambios pues pueden ser un signo de que les está ocurriendo, por ejemplo, una depresión, un problema de ansiedad, un consumo de sustancias. Entonces esos factores son muy importantes y hacen aún más vulnerables a los niños.
Esa inseguridad y esos temores de los niños, ¿de qué provienen? ¿Cuáles serían las causas, las causales para que este niño sea tan endeble y obviamente sea más frágil en la manipulación?
Sí. Este es un problema muy complejo. Digamos, actualmente hay varias cosas que hacen a los niños más vulnerables y, digamos, más frágiles. Es muy importante tener en cuenta que tener internet en la casa para alguien joven es tener las puertas abiertas de la casa. Es como permitir que a cualquier persona entre a mi casa a hablar conmigo, ¿sí? Y a opinar sobre mi vida, sobre lo que yo pongo en internet. Y esas opiniones, digamos, están expuestas todo el día adentro. Entonces el niño tiene como más exposición de estas cosas, tiene más, digamos, sometimiento a la opinión pública.
Hablemos un poco del perfil de los que los persuaden, los que pretenden hacerles daño y que finalmente les hacen daño. ¿Cuál es el perfil de un individuo, hombre o mujer, que utiliza el internet o como puede utilizar cualquier otro método o sistema o elemento para seducir a los niños a determinados propósitos?
Sí, hay que tener en cuenta que es para alarma a los padres que los niños utilicen, sobre todo las redes sociales, a horas indebidas, o utilicen el internet, por ejemplo, en la madrugada, y que el niño tenga problemas, digamos, para quedarse dormido, porque claro, se dan cuenta que está en el cuarto conectado, y que el niño se ponga muy irritable con esto. O sea, si previamente el niño no lo era así, eso es un perfil, una alarma, digamos, muy importante. Que, digamos, este tipo de contactos se hacen en horas altas de la noche, y eso es una cuestión, digamos, que maneja el secreto con el niño. Las personas que abordan a los niños, digamos que es muy variable. Hay personas que utilizan fotos de otros niños como para cubrir su perfil y hacerse pasar por otro niño que es como un amiguito de la persona, ¿sí? Entonces, como en internet cualquiera puede ocultar su verdadera persona, es muy complicado, digamos, dar un perfil específico. Pero sí son personas desconocidas que abordan a los niños y pueden tener cualquier tipo de mentiras para contactarlos, ¿no? Que es un niño de la misma edad, que quieren jugar, etcétera, etcétera.
En otras palabras, el individuo, el sujeto que les pretende hacerles daño, conoce perfectamente el perfil de los niños y además por eso puede suplantar a un niño y hacerse pasar como tal. Esto lo conocen ellos perfectamente bien y logran que en los niños en efecto.
Sí, sí. Es cantidad de cosas. Digamos, ahorita está de moda lo de la ballena azul, ¿no? La noticia, pues es una de las tantas caras que tiene este fenómeno. Es muy frecuente y eso se está viviendo, ese flagelo hace mucho tiempo, hace varios años, del uso también de indebido, digamos, que digamos incitan al niño a mostrar imágenes de su cuerpo, a utilizarlas como pornografía infantil. Después, eso también es, digamos, que de los fenómenos más frecuentes que se ven cuando utilizan a los niños en internet, y eso hay que tener todavía, o sea, tenemos que estar muy pendientes de eso, porque todavía se ve, sino que ahorita, digamos, el tema de la ballena azul nos ha quitado ese tema, ¿no? O sea, se ha dejado a un lado el otro tema que también es grave, que es el tema de la pornografía infantil, la suplantación. Y digamos, lo que ahorita también recibe el nombre de ciberbullying, que es como el hecho de burlarse del niño, de utilizarlo, digamos, como carne de cañón en las redes sociales. Entonces no solamente se debe a lo de la ballena azul, sino a cualquier tipo de violencia que puede vulnerar al niño.
Cuando usted dice como carne de cañón, ¿qué quiere significar?
O sea, que los utilizan, digamos, como objeto de burla, pero de insultos. Otras personas que conocen al niño lo utilizan, digamos, para acosarlo en las redes, ¿sí? Incitarlo a hacer otro tipo de cosas, consumo de drogas. Digamos que las posibilidades son infinitas, porque cualquiera puede tener acceso a internet en estos días y puede ser una persona, un delincuente, cualquier persona puede abordarlos.
Lo cual podría decir que el niño, una vez que cae, comienza a ser atraído, inmediatamente hay otros personas, o puede haber, o el mismo individuo, mediante otras estrategias, lo intimida y lo obliga a hacer lo que él pretende.
Sí, eso es un riesgo que se ve día a día con el uso de las redes sociales.
¿Y qué pasa con un niño que normalmente pudiera decir que es introvertido, que no tiene ninguna manifestación, pero sí se levanta muy temprano a buscar el computador y a responder lo que estos bárbaros le inducen a hacer?
Sí, particularmente los niños tímidos, los niños que poco interactúan con otros niños o con otras personas, son niños aún más vulnerables, porque, digamos, el hecho de estas tecnologías le ofrece interactuar con los demás de manera indirecta, y eso para el niño tímido resulta siendo como una ventaja que puede aprovechar para hacer otras cosas. Entonces, los niños que son tímidos, que tienen problemas para hablar en público, que tienen problemas para conseguir amigos, son más vulnerables, y hay que estar muy pendiente como padres de ese tipo de cosas. Es otro riesgo.
Es importante para ustedes, amigos oyentes, que este tipo de preguntas, que para ustedes o quizá fueran muy elementales, pero son importantes, porque un especialista como el doctor Cubillos, que conoce el tema, que es experto en esta materia, nos puede ilustrar y nos puede motivar para estar atentos de lo que pudiera ocurrir con un hijo de uno, con un niño, con un menor, que sobre los cuales hay verdaderamente una acción intimidatoria y además con un propósito de pervertirlo. Doctor Cubillos, ¿pero qué ocurre con un niño que comienza, de acuerdo, hablemos un poco del tema de la ballena azul? Dicen que son 50 preguntas o 50 motivaciones para que el niño vaya hasta que finalmente inclusive lleva a tomar la determinación de suicidarse. Podría ocurrir, que esto es lo que suele suceder. Estas preguntas, ¿cómo hacen para que el niño se sienta mucho, digamos, satisfecho porque responde y además se compromete cada día más, va avanzando más hasta definitivamente perder el control de sí mismo?
Hay varias cosas que predisponen a todos los niños y adolescentes. El primer hecho, nomás por el hecho de ser niños y adolescentes, los hace, en esa etapa, digamos, es muy común que ellos estén en búsqueda de nuevas sensaciones, de probar cosas nuevas, de conocer cosas del mundo, y eso es una desventaja. La otra es que, bueno, es evidente que este problema de la ballena azul ha incitado a muchos niños a hacerse daño, pero seguramente la gran mayoría de niños que han estado expuestos a la ballena azul no lo han hecho. O sea, lo vemos en las noticias es una cantidad muy pequeña de niños que terminan matándose. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los niños también que van a estar expuestos, si es un niño que goza de buen apoyo familiar, un niño que no tiene problemas de depresión, de ansiedad, etcétera, no van a obedecer automáticamente este tipo de hechos, ¿no? Sino que se trata de un niño que probablemente ha estado con problemas de depresión o no ha estado supervisado por los padres por un buen tiempo, un niño que se siente solo, que finalmente excede. Entonces, de todos los niños que están expuestos a esto, solamente una pequeña parte logran el cometido y se debe a todos estos factores, digamos, que influyen en él. En el niño más vulnerable, finalmente, pues va a terminar muy probablemente haciéndose daño, pero el niño que está protegido, el niño que goza de buena salud, no consume sustancias, los padres están muy pendientes de él, muy probablemente no lo va a llevar a cabo.
Ahora, doctor Cubillo, es de suponerse que un niño cuando cae en las redes y finalmente cuando llega a la situación extrema o la decisión extrema, es que ha sido tratado reiterativamente, es decir, ha habido una prolongación en sesiones. ¿Esto tiene fundamento?
Una prolongación en, perdón, ¿cómo es eso? De las sesiones, no lo entendí.
Es decir, que el niño necesariamente tiene que, no es la primera vez, sino varias veces ha sido objeto de estas intenciones por parte de estos individuos que los manipulan. Ha sido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces. No es de la primera vez como los niños caen en estas redes.
No habría mucha certeza frente a eso. No diría que existiera como esa predisposición, sí, de tener varias personas, digamos, o sesiones de acoso previas, pero sí es un factor de riesgo. O sea, lo que podemos decir es que el niño que ya ha estado expuesto previamente y que se maneja como por este medio frecuentemente en páginas de este tipo, porque la ballena azul solo es una, ¿no? De tantas cosas que se han visto. Si el niño reiteradamente visita todas estas cosas y está más expuesto, probablemente pues va a seguir haciéndolo. Entonces, eso sí, digamos, que nos puede indicar que el niño está más en riesgo, ¿no? El niño que visita reiteradamente este tipo de páginas está más en riesgo de que tenga un episodio de lesionarse a sí mismo, de cortarse o pues de llegar a la muerte.
¿Qué papel juegan los amiguitos, un grupo de personas, dos, tres, cuatro, que pudieran estar cerca al niño víctima, objeto de esto, para que lo presionen aún más?
Sí influye importantemente en el niño porque en esa etapa, digamos, el niño es vulnerable en cuanto a las opiniones de los demás, mucho más que un adulto, y pues los amiguitos hacen parte también de ese nuevo mundo que están adquiriendo ellos, ¿no? Ese proceso de volverse independientes involucra pues amigos muchas veces. Sí es importante como padres estar pendientes pues del perfil de los amigos, ¿no? Que el amigo, digamos, si tiene este tipo de tendencias o incita a los jóvenes, a los otros amigos, a cortarse o a hacerse daño, pues va a ser un factor de riesgo adicional para que el niño lo haga. Entonces sí es muy importante estar pendiente con qué amigos está el hijo, con qué amiguitos del colegio anda, hacia dónde se va cuando de pronto se va para la casa otro amiguito, bueno, dónde va a estar, con quién, porque es una influencia muy grande y yo me atrevería a decir que más grande aún que nomás el hecho de las redes sociales.
Y cuando el niño, una vez que ha sido ya capturado, para entre comillas, cuando ya es está, diríamos que pudiera estar en manos de estos sujetos, de estos individuos, pero el papá, la mamá, los acudientes, las personas que están alrededor lo advierten, lo pueden extraer rápidamente de ese mundo. ¿Qué debe hacerse para extraerlo, para que no continúe bajo las manos de la manipulación de estos sujetos?
Hay que ser muy francos con el tema. A los como padres no deben darle miedo o vergüenza a preguntar sobre este tipo de cosas, sobre preguntar sobre no solamente el uso de las redes, sitios dañinos, sino preguntar sobre la muerte, sobre el suicidio, preguntarle al hijo que si ha pensado en eso, no va a meterles la idea. O sea, tiene que tener eso claro, preguntar sobre el suicidio al hijo, si ha pensado, si ha tenido problemas sobre la vida, si ha querido morirse. El preguntarles esto no los va a influenciar a hacerlo. Entonces sean libres de preguntarles, los padres, e indagar sobre el tema y prestarle atención a esto. O sea, una familia que previamente está unida, que es franca con el hijo, que es una comunicación abierta, pues va a ser mucho más fácil. Cuando se identifica a los padres estos cambios de comportamiento, que los ven visitando estas páginas, que ya está como metido dentro de este cuento, pues lo que hay que ofrecerles no solamente es ayuda como padres, también ofrecer ayuda psicológica, si en el colegio también puede ofrecérsela mucho mejor, o como todos inmersos en el sistema de salud, podemos pedir cita con psicología o con medicina general para que se defina una conducta, si el niño puede ser valorado por un psicólogo o un psiquiatra.
Pues doctor Hernán Cubillos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, muchísimas gracias por estar aquí en Jazmar Estéreo y sobre todo por ilustrarnos acerca de este tema tan importante, tan significativo, porque se trata de los niños que paradójicamente son los más vulnerables en una sociedad y que entre todos debemos tratar de construir un muro para que no sean objeto de estas manipulaciones que en algunos casos, desafortunadamente, pueden terminar en suicidio. Y qué decir de la pornografía y de tantos males que se logran a través de las redes sociales. Así que estar ustedes, amigos oyentes, advertidos. Es muy importante que tengan en cuenta esta recomendación, lo que ha dicho el ilustre profesor que nos ha acompañado, a quien agradecemos, y que lo estaremos llamando un poco más adelante porque el tema es muy amplio y además es necesario abarcarlo constantemente.
Jazmar Estéreo 101.3, la sabrosura de la radio.